Entre todas las alegrías, la absurda es la más alegre. Es la alegría de los niños, de los labriegos y de los salvajes, es decir, de todos aquellos seres que están más cerca de la naturaleza que tú y que yo. Una frase de Azorín, ensayista, novelista y autor de teatro español.
7:40 minutos, gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. En este lunes estamos a 13 de agosto, año 2018. Bueno, y le damos la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Cada lunes compartimos con él así técnicas, herramientas, buscando el bienestar. Paulo, buen día.
Buenos días.
Tranquila, multitud.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, Paulo, ¿cómo estás?
Primero, comenzar enviándole una felicitación y una bendición especial a mi hijo José Alejandro, que está celebrando hoy su cumpleaños número 15.
Ay, bueno, 15 años.
Feliz cumpleaños.
Qué bonito, sí, feliz cumpleaños.
Sí, 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 increíble, parece
¿qué
que fue ayer.
Aquellos.
Era un pegotico y
parece
ya.
Hace 15 años.
Perdón.
Pero a los varones no le celebran los 15 años, ni los 16, ni los 10 y nada. Sí, pero tú sí le celebras los cumpleaños, ¿verdad que sí?
Bueno, pero con más cosas más significativas.
Más significativas, ¿verdad?
Para recordar y marcar los
sí, porque hay que recordar son experiencias.
Todos, pero te refieres a que a las chicas le hacen
una
toda
fiesta,
una fiesta.
Y todo
yo
eso.
Nunca he entendido eso. Yo no quise que me celebraran eso.
Yo no pedí fiesta tampoco. Yo no quise. Y me preguntaron. No.
Sin embargo, eso
no, o sea,
sí.
Fue mi primera crisis con mi mamá, fue esa. Que ella quería hacernos una fiesta. Yo
digo, no
negué.
Tengo nada en contra de eso, pero realmente yo quería otras cosas. Yo prefería otra cosa.
Esto es como la línea de que pique y se extiende.
Y se extiende.
Si seguimos por ahí.
Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con el tema. Hoy vamos a hablar un poco de cultura. De cultura de negocios. Unas reflexiones recientes que he tenido. Comentarles, a propósito de eso también, de alguna manera, que el fin de semana estuve con toda la familia viendo Misión Imposible. La película
entretenida, a mí me gusta.
Sí, entretenida. Y no pude menos que recordar una pequeña teoría que yo desarrollé hace un tiempecito en la que yo planteaba que Ethan Hunt, el personaje principal, el agente secreto, el super agente secreto de Misión Imposible, tiene una vena dominicana.
Ok.
Claro, porque ese tipo hace su plan, ¿verdad?
Ajá.
Pero del momento en que le sale algo mal, el tipo improvisa. De alguna manera resuelve. Ahora, el tipo coge más lucha siempre, se deguinda de todos los sitios, se despatilla y al final siempre resuelve.
Siempre resuelve.
Entonces,
pero que a los directores de película les gusta mucho trabajar con él, o por lo menos admiran mucho el hecho de que todas sus escenas de acción las hace él.
No, pero en esta se jondeó de un avión como a 37
mil pies. Él no busca dobles, él no
él
pide
mismo.
Dobles.
Un sí. Salto halo,
cada rato tiene un golpe.
Sí, no,
¿se
no.
Tiró
sí,
así?
Sí, sí.
Se jondeó, claro. Entonces,
gusta,
yo decía que probablemente Ethan Hunt era de hijo de una dominicana. Entonces, que él venía donde la abuela en un campo de Nagua a pasar su vacación.
Y ahí aprendió a improvisar.
Ahí aprendió a hacer varias de las cosas que le sirvieron. No.
A resolver.
Lo primero que le hicieron fue que le cambiaron el nombre. Y ahí él aprendió a ocultar su identidad.
Okay.
Para el tema del mal de ojo, poder hacer algún trabajo.
Sí, sí.
Le pusieron Chiqui.
Chiqui.
Sí.
Aquí en agua.
Entonces,
en agua.
A gaviarse y a deguindarse, aprendió maroteando.
No.
Y usted no lo ve con el smoking que él usa en los puntos de en todos los sitios de intriga, ajá, que siempre es en Europa por alguna razón. Pero bajo el smoking él tiene un azabache,
okay,
un escapulario y una media al revés.
Y seguro, ya que tú estás así en términos un poco cibaños, seguro aprendió a panquear.
Claro.
En calzoncillo, en el río.
Es muy útil. No, pero bueno, eso es de broma. En serio, quiero que hablemos un poco de la cultura de negocios. Porque, desde luego, hago ese paralelismo con Misión Imposible, porque aquí hemos hablado varias veces de esa cultura de la resolvedera que tenemos los dominicanos,
sí,
y
sí.
Cómo nos toca complementarla con la cultura de la planificación. No se dice, pero se ve que también Ethan Hunt planifica todas sus misiones, ¿no?
Claro.
Y por eso le da espacio para improvisar. Pero vamos a hablar del ámbito de negocios ahora. Y tratar de identificar cuáles son esos puntos ciegos de nuestra conducta de negocios. Cosas que hacemos y, en mi opinión, ni siquiera nos damos cuenta que las hacemos. Partamos diciendo de que no hay una cultura mejor que otra.
Ok.
¿Eh? Uh-huh. Pero también decir que la cultura es muy poderosa. La cultura filtra incluso el conocimiento. Tú lo puedes leer en un libro, claro. Tú lo puedes escuchar en un seminario, uh-huh. Pero si esa información contradice una creencia fundamental, lo que va a primar es esa creencia fundamental. Entonces hoy traigo tres puntos sobre los cuales quiero llamar la atención. Retos que tenemos en nuestra cultura de negocios. Primer reto, trascender la mentalidad de sobrevivencia y adoptar una mentalidad de mercado o de economía abierta y diversa. Yo no sé si tiene que ver con el origen de la economía dominicana, de que tiene una historia de mucha escasez. Hace 30, 40 años éramos los países más pobres del hemisferio. Ya hoy día somos la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Pero para muchas cosas no tenemos esa mentalidad. Uh-huh. Tenemos una mentalidad de escasez, lo hemos aumentado, en vez de una mentalidad de abundancia. Cuando tú piensas con una mentalidad de abundancia, cuando tú piensas con una mentalidad de mercado, tú te convences de que todos pueden y deben ganar dinero. Uh-huh. Eso suena así como que... ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Señores, yo me he encontrado en mi ya larga trayectoria, experiencia, porque jugando y jugando son 30 años.
Uh-huh. Jugando y jugando.
Sí, sí, sí. En mi larga experiencia de interacción con el mundo de los negocios dominicanos y también como actor en ese mundo de negocios, como sujeto de ese mundo de actor, de ese mundo de negocios, que muchas veces pensamos que los únicos que podemos ganar dinero somos nosotros. Uh-huh. El otro no tiene por qué ganar dinero.
Sí, es cierto.
Y por eso, incluso desde el sector privado, esa actitud que en su sentido extremo llega a ser mezquina, y lo digo con toda responsabilidad, tiene que ver incluso con la escala de salarios que pagamos. Uh-huh. A nosotros, sin querer, nos sentimos en el derecho de decidir cuánto dinero debe ganar el otro. Y siempre estamos pendientes de lo que va a ganar el otro, no de cuánto vamos a ganar nosotros. Entonces, ese es el primer punto ciego. Entender que eso puede venir de la mentalidad de sobrevivencia, porque siempre vivimos como bajo sitio, o sea, bajo la amenaza, que en muchos casos son ciertas, de que en cualquier momento esto se desmorona. Entonces, estamos siempre pensando en yo, y después yo.
Uh-huh. Sí.
Eso es una gran, un gran aspecto a cambiar, porque las economías no funcionan así. Las economías funcionan con confianza. Es verdad que hay una búsqueda del autobeneficio en las economías abiertas y en el mundo capitalista, pero también también se le da espacio al otro para que tenga con qué ganar dinero y con qué comprar. Incluso a veces yo me sorprendo con grandes negocios, grandes cadenas de negocios, sobre todo en el sector comercio, que tú dices, óyeme, pero si soltaran un chin, vendieran más.
Sí.
Si le pagaran mejor a sus suplidores. Ese dinero, primero es tanto dinero, todo porque ya tiene tanto...
Fluyera más rápido.
Fluyera más rápido, vuelve más rápido. Y en vez de rotar 10 veces, tal vez rotan 11 o 12.
Claro, claro.
Entonces, ese es el primer reto. Segundo reto, ya a nivel transaccional, aprender a pensar, ganar, ganar. Sí, podemos teorizar mucho sobre eso, pero la realidad es que nuestro ethos, nuestra cultura de hacer negocios en la República Dominicana, no piensa ganar, ganar. Y eso es una gran limitante. Si nosotros no exprimimos al otro, si llega a nosotros en una posición que nosotros percibimos de debilidad, alguna negociación.
Lo aplasta.
Ay.
Y con cierta equidad y justicia, porque a veces el ganar se da, pero yo gano 80 y tú ganas 20. Tú estás ganando, pero realmente no hay una equidad.
No hay una equidad. Entonces, ese es otro gran reto. Señores, esto es fundamental que lo cambiemos, porque ya no nos luce. Ya no somos pobres. Lo que pasa es que si no cambiamos esa mentalidad, no vamos a salir de esta meseta que ya se convierte en una trampa de la renta media. Nosotros tenemos 10, 12 años ya que estamos en la renta media. Y seguimos teniendo la misma mentalidad de escasez, la misma mentalidad de no me quite el chin que tengo, uh-huh. Porque te muerdo.
Exacto.
Ese es el segundo punto, aprender a pensar, ganar, ganar. Y fíjense que digo aprender a pensar, porque eso implica una reprogramación incluso en la forma en cómo hacemos negocios.
¿Y cómo una persona que se identifique en ese punto
puede entonces comenzar ese ejercicio y esa curva de aprendizaje de ganar-ganar.
Mira, lo primero es disponerse a aprender, disponerse a cuestionar algunas de las cosas que están en nuestro tuétano. Y escuchar, y leer, y de verdad impregnarse, recordar las cosas que aprendió. Fíjense bien, otra cosa más interesante, y esto me lleva un poco al tercer punto. Esto es tan evidente en mercados más desarrollados que ni siquiera se escriben los libros, porque son supuestos no escritos. O sea, un libro de economía, de finanzas, por ejemplo, asume que un mercado es dinámico, que un mercado es abierto.
Eso no hay ni siquiera que decirlo.
No hay ni siquiera que decirlo. Se asume. Okay. Un libro de marketing, de mercadeo, por ejemplo, asume, y eso me lleva a mí el tercer punto, que a una empresa le importan sobre todo sus clientes.
Sí, natural.
Natural. Sí. Un libro de recursos humanos asume que a la empresa le importan de verdad sus recursos humanos.
Claro.
Y eso me lleva a mi tercer punto, como decía. Tenemos que aprender a dar valor a las personas, pero no de verdad. Nosotros tenemos una tendencia, una pulsión a cosificar a la persona, sea colaborador, es decir, sea empleado, o sea incluso cliente. No les reconocemos ese valor intrínseco, valor, que eso quiere decir valor inherente, quiere decir que tiene valor porque es, no porque tiene o porque sabe, porque es que tiene la persona humana, sea colaborador o sea cliente. Pensemos solamente para que, por favor, los amigos oyentes de los heliodromitas, amigos y amigas heliodromitas, juzguen si esto les hace sentido o no. Piensen, nuestras empresas, todas, incluso los mismos dueños de empresas, ¿qué tanto les importan sus clientes? ¿De verdad los defienden? ¿De verdad quieren dejarle valor sobre la mesa a los clientes? ¿O es un tubo de pasta de dientes que en vez de pasta de dientes tiene dinero y lo exprimimos hasta con los demás?
Exacto.
Y con los colaboradores, ¿a cuántas empresas nuestras podemos decir de manera auténtica? No. Nosotros estamos conscientes plenamente del valor y de la dignidad de nuestros empleados y les respetamos cabalmente. Ojalá me equivoque, ojalá que sean muchos.
Yo espero que haya excepciones.
Pero yo tengo el pálpito de que no son tantas. Y esos son algunos de los puntos que tenemos que trabajar para acercarnos a ese nivel, al nivel de desarrollo, alto desarrollo sostenible, que comienza por un alto nivel de desarrollo mental. Llegó la hora de cuestionar muchas de las cosas que hemos dado por sentado en el pasado. Porque lo que nos trajo hasta aquí, es decir, lo que nos sacó de la pobreza extrema como país, en términos promedio, y nos llevó a la renta media, no es lo que nos va a sacar de esta meseta y nos va a llevar al alto desarrollo, a la alta renta sostenible.
Y es nosotros mentalmente irnos posicionando en el momento en que estamos. Es decir, estamos en otro momento económico, sin embargo, estamos teniendo actitudes cuando pertenecíamos a otro sistema económico.
Fíjate que tú dices actitudes. Se ven las conductas, las actitudes no se ven tanto, y mucho menos se ven los valores.
Sí.
Lo que estamos proponiendo es, ni más ni menos, es un cambio de valores.
Así es.
Un cambio de creencias.
Válido.
Y es algo que tiene que suceder a nivel colectivo, porque en este tipo de cosas una golondrina no hace verano. Ese es el gran reto que le queda a nuestra generación, tratar de dirigir ese cambio mental hacia un país de abundancia, hacia un país de instituciones, hacia un país de derechos. Porque fíjense que estamos hablando de dignidades y de reconocimiento de aspectos intrínsecos.
Y me llega la pregunta, Pablo, que no sé si tenga la respuesta o lo conversemos aquí. ¿Por qué se queda uno anclado ahí en ese pensamiento de pobreza cuando
porque
hay indicios de que has avanzado, aunque sea un poquito?
Es que es una zona de confort, Sobeida. Porque son, además, de alguna manera nos funcionó en el pasado.
Ya.
O por lo menos tú sientes que te funcionó.
¿O será ese tema que uno nunca está satisfecho?
Lo que pasa es que no son todos. Tú quieres ver un ámbito donde podemos comenzar a darnos cuenta. Empecemos por retar los refranes que repetimos. El COVID, el COVID tiene una barre bien.
Barre bien.
Tú le das el brazo y se cogen el...
Eso sí.
Sí, sí, sí.
En la cultura popular...
La gente lo peor que hay.
En la cultura popular estamos llenos.
Sí, entonces no son todos, ese es el reto. El reto, porque pues, sí. Pues, entonces iba a empezar a cuestionar todos los refranes. No, 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 hay algunos refranes que sí tienen una sabiduría útil y probada, pero hay otros que tú dices que no, que son...
Que son una programación.
Son ecos.
Y que son negativos, tienen como esa connotación.
Entonces, no, fíjense bien, yo no estoy diciendo...
Es una programación
diciendo,
lo que hay.
Yo no estoy diciendo que dejemos de ser, que soltemos... algunos aspectos de nuestra dominicanidad. Que ustedes ven que el primero que vive soltando lo que hay que soltar, soy yo. O sea, no es eso que me refiero, al contrario, es que le demos un nuevo sentido a lo que significa ser dominicano. Ser dominicano no yo no quiero que dejemos, que abandonemos nuestra capacidad de resolver, por ejemplo. No, pero yo quiero que combinemos, yo propongo que combinemos esa capacidad de resolver con la capacidad de planificar, de gestionar, de hacer un alto en el camino. Y ese es el gran reto, ¿no? Y esa es la gran tarea.
Interesante la perspectiva que nos presenta Pablo en el día de hoy. Esos tres aspectos.
Lo repito, trascender la mentalidad de sobrevivencia y empezar a adoptar una mentalidad de mercado, de economía abierta. Aprender a pensar, ganar, ganar. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Y dar de verdad valor a la persona humana, reconocer el valor intrínseco de la persona humana.
Me encantan esos mensajes, mensajes de lunes, ¿verdad?
Muy chulo, sí, me gustó mucho.
¿Cómo mezclamos eso, el negocio sin perder de vista que los negocios se hacen entre personas? Así entre es. Personas. Bueno, Pablo Herrera, muchísimas gracias, como siempre, por tus mensajes.
A ustedes.
Y las personas que quisieran tener contacto contigo.
849-878-5154. Ahí estamos a su orden. Prefiero el WhatsApp porque a veces estoy en reuniones y demás, pero me aprecio de responder todos los mensajes.
Que tengas un
gracias,
excelente
Pablo,
lunes.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Pablo. Bueno, aquí seguimos con música. Esta canción hermosísima es de José Antonio Rodríguez y entonces está en el disco Vidas Paralelas.